Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número 7 de Odaibanet y es producido en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2006. Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Esta semana en la historia. En uno de nuestros programas anteriores estábamos hablando de una herramienta para particionar el disco duro. Todo esto era la tecnología PCI, pero ahora tenemos enfrente de nosotros a la tecnología PCI Express. En el mundo de los modders o aquellos que modifican o hacen modificaciones a sus... Y como en cada programa ya es una manda hablar de LEDs en sus aplicaciones más variadas, un pequeño chip programable del tipo 16F628 que te permite transmitir contenido de video desde cualquier origen de video a múltiples PCs. Y pues estoy con ustedes platicando de los temas que tanto nos gustan, porque son temas que nos van dando más poder, nos dan un conocimiento que nos permite hacer visible aquellas cosas que si no tuviéramos el entrenamiento no podríamos ver. Tener acceso a la tecnología, tener herramientas que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, hacernos más fácil el trabajo, etcétera. Es por eso que es muy importante para los que nos gusta hablar de electrónica y de tecnología, pues tratar de temas y compartirlo con aquellos que no están muy adentrados. Existen dos términos recientemente acuñados, a mi mejor entender, de los que son migrantes digitales y los que somos nativos digitales. Pues aquellos que nos gusta, que estamos al tanto de cómo funcionan las cosas, y los que nos gusta poderle explicar a los migrantes digitales cómo funcionan las cosas y cómo mejorar su calidad de vida. Aquí nos gusta reflexionar acerca de todos los equipos que tenemos a nuestro alcance. Pueden ser reproductores de MP3, cámaras de video, sistemas de teatro caseros, celulares, lectoras de código de barras, cualquier cosa que tenga un chip adentro. Visiten esta transmisión, cuenta con una página blog en donde están las notas del programa. A menudo hago referencia al conocimiento que se encuentra en internet. Y esta página la encuentran en www.escuche.ya.st. En esta dirección podrán encontrar las ligas hacia las cosas que se mencionan en este programa. Pero no solamente es visitar la página y ya no escuchar el programa. Aquí en el programa también estamos dando tips que no están en la página o estamos dando explicaciones complementarias. Y esto queda redondeado, tanto el blog como el programa de podcast hacen una unidad completa para el que la quiera disfrutar. Pues gracias por escuchar. Esta semana en la historia. En nuestra misma semana en la historia, en 1816, el alemán Carl Zeiss nace y es famoso por sus lentes que son utilizados en equipos de video y en cámaras fotográficas. Carl Zeiss. 1940, George Stiglitz es el pionero en la primera operación de una computadora. Esta semana, en 1847, las tropas norteamericanas, bajo el mando del general Scott, entran a la Ciudad de México. En la historia de la televisión, en 1954, el primer concurso de Señorita América se transmite costa a costa por primera vez. 1857, Timothy Alton de Nueva York se ganó la patente de la máquina de escribir. Los periódicos y los... Las revistas y los periódicos estaban muy felices, ya que la máquina hacía que la producción de estas publicaciones fuera más rápida, más fácil y mejor. Nos preguntamos qué habría pensado Timothy si conociera las computadoras que usamos hoy en día. En 1873, la primer máquina... ¿Esta ya la había dicho? Ah, no, esto es aparte. Ok. En 1873, la primer máquina práctica de teclear, de escribir. Es un momento de celebración, ya que hoy todos estamos inmersos en nuestros procesadores de texto. En aquella época, las máquinas de escribir... pues hacen, o más bien se ven muy imprácticas en esta época de la era electrónica. Más de la historia en la televisión. 1954, se ve y aparece Lassie en la cadena CBS por primera vez, y aunque le llamaban niña, pues Lassie en realidad era un perro macho, y de hecho eran más de media docena de perros que realizaban las escenas peligrosas y audaces. Lassie duró por 17 años exactamente, y el último programa se transmitió en septiembre de 1971. En la historia de la computación, 1994, este fue un gran día para una joven empresa llamada Mosaic Communications, ya que anunció el lanzamiento de su primer producto, un navegador de la red llamada Mosaic Netscape. Y también al mismo tiempo lanzaban un servidor, una línea de servidores llamados Mosaic NetSite. En 1960, la Comisión Federal de Comunicaciones prohíbe la payola. Un escándalo llegó a una investigación en el Comité del Congreso que involucraba a grandes nombres en la radio, incluyendo al que en aquel entonces DJ de Nueva York, Alan Freed, perdió su trabajo en la estación de radio por haber aceptado regalos y dinero a cambio de repetir la transmisión de ciertas melodías. Había evidencia sustancial para probar que esta práctica era muy común. Aquí en México también es muy común, pero no es un delito. En 1937, aquí ya necesitaba una pista de audio de Popeye. No, me la brinco. 1984, nuevamente la Comisión Federal de Comunicaciones cambia las reglas. Ahora los que querían tener una estación de radio podían tener dos estaciones de AM y dos estaciones de FM. El límite anterior solamente podía tener 7 de cada una de ellas. 1853, esta semana el primer telégrafo eléctrico se pone en marcha. Unía a el Exchange Merchants con Puerto Lobos. En la historia aeroespacial, en 1985, el Cometary Explorer pasa por la Jacobini Sinner, rozándola a solo 7.900 kilómetros de distancia. En la historia telefónica, 1987, el número de emergencias 911 en los Estados Unidos es proclamado por el presidente Reagan, y se celebra en algunas comunidades de los Estados Unidos la existencia de este popular número para emergencias. En la historia de la computación, en el año 2000, Microsoft lanza el Windows Millennium Edition. Fue el sucesor y la última versión del popular Windows 95 y Windows 98, el cual inició pues con la popularidad del Windows 95 también. Era muy posible que esta, el Windows Millennium, haya sido la versión más anticipada y comentada en la historia. Al final de cuentas, solo fue una basura. Y en este momento, en el 2006, la misión STS-115 está instalando celdas solares en la Estación Espacial Internacional. En uno de nuestros programas anteriores estábamos hablando de una herramienta para particionar el disco duro y después recibimos en el correo de nuestros oyentes en el siguiente programa la sugerencia de un amigo que nos hablaba del Gparted, el cual es una utilería que fue diseñada en Linux específicamente para operar bajo la plataforma de Genome. Y pues nos recomendaba el uso de esta herramienta, pero la di por descartada ya que debería tenerse una computadora corriendo Linux en la cual se tuviera Genome y poder usar Gparted. Lo que no nos dijo, si es que creo seguramente a eso se refería, pero no lo mencionó, es que existe un disco live, un live CD que contiene el Gparted. Lo metes en tu máquina, booteas, es de 30 megas de espacio ese pequeño sistema operativo, utiliza interfase gráfico Xorg con un manejador de ventanas Fluxbox y corriendo con el kernel 2.6 de Linux. Bueno, pues lo importante es que levanta la interfase y el Gparted está ahí disponible para poder formatear, bueno, particionar, borrar particiones y hacer todo lo que el Gparted es posible. También incluye los programas CFDisk, FDisk, SFDisk, RSync, RSync Group, NTFS y todo lo demás están en las notas del programa. Gparted Live corre en la mayoría de computadoras que tengan procesador Pentium 2 o más recientes. Así que en máquinas viejitas no corre. Hay que bajar la imagen, grabarla en un CD y ya tienen una herramienta gratuita que también rivaliza con las herramientas comerciales como el Partition Magic, entre otras. Las computadoras adentro tienen unas bahías en las cuales podemos conectar tarjetas que realizan diferentes funciones, desde las de video, los antiguos modems, las tarjetas de sonido. Algunos viejos dispositivos usaban puerto SCSI y de ahí se conectaban escáneres, dispositivos de respaldo, etcétera. Todo esto era la tecnología PCI, pero ahora tenemos enfrente de nosotros a la tecnología PCI Express, que es una tecnología más eficiente que utiliza tecnología de transferencia serial de datos y a gran velocidad. ¿Pero qué es el PCI Express? Vamos a ver más en detalle acerca de esto. El PCI Express se le encuentra en las tarjetas madres más recientes. Va a tener un gran impacto en las selecciones de equipos que se hagan a partir de ahora y en el futuro. Hay dos principales razones por las que nos debe importar mucho el PCI Express. La primera es que el PCI ya es viejo. Es de los años 90, es tan del siglo pasado y ya no se ajusta a nuestras necesidades en términos de velocidad ni rendimiento. La segunda opción, la segunda razón, es que AGP se encuentra en una posición muy similar que el PCI ahora. Los fabricantes de chips ya están matando a las tarjetas con soporte AGP, favoreciendo a la interfase PCI Express, que es más veloz. Esto significa que si está usted buscando una transición forzada en el sector gráfico, no tendrá mucho de dónde escoger en los años por venir. Mientras se ha gastado una gran cantidad de energía y tiempo mejorando la velocidad del procesador, la memoria y otras partes de la PC, nada se ha hecho prácticamente en consideración a los dispositivos PCI. Estamos atorados con una tecnología, con esta tecnología en nuestras PCs y servidores que todavía corren a velocidades y a anchos de banda con las que estábamos muy cómodos en los 90s. PCI tal como lo conocemos nos está retrasando, es un cuello de botella, una limitación al rendimiento máximo de nuestros sistemas. Todos queremos sacarle lo máximo a nuestras computadoras y para poder sacarle lo máximo debemos remover todos los cuellos de botella. Para este fin necesitamos usar nuestra siguiente mejor alternativa, el PCI Express. El bus PCI conecta las tarjetas de expansión y manejadores al procesador y a otros subsistemas de la tarjeta madre. En la mayoría de los sistemas, la velocidad del bus PCI es de tan solo 33 MHz. Si pretendemos ir más rápido que eso, entonces las tarjetas y los manejadores y otros dispositivos pueden tener problemas. La excepción a esto la encontramos en los servidores. En algunos casos, un servidor especial de 64 bits tiene ranuras que corren a 66 MHz, que pueden aceptar tarjetas especiales de alta velocidad. Pensando en esto como un rendimiento de un carril del doble de la velocidad en una autopista, esto permite que los automóviles puedan viajar a mayor velocidad. La razón en el caso de las máquinas de 64 bits, pues esto simplemente mejora el ancho de banda en el bus del PCI, ancho de banda normalmente expresado en megabits por segundo. Es una medida básica de la cantidad de datos que podemos empujar a través de este carril en un momento dado. Si alguna vez has viajado en el carro, no, esto ya no. Para tener un punto de referencia, vamos a hablar de las velocidades típicas de anchos de banda. El PCI normal tiene un ancho de banda de 132 megabits. El puerto AGP de 8X, donde normalmente conectamos las tarjetas de video, tiene un rendimiento de 2100 megabits. Hoy, tradicionalmente, un PCI Express 16X para tarjetas de video tiene un rendimiento nominal de 4 a 8000 megabits por segundo. Incrementando el ancho de banda también se puede igualar al incrementar el rendimiento del sistema. Hemos sabido de que podemos obtener más de nuestros procesadores, podemos empujar más información de la manera más rápida posible. Los diseñadores de chipsets han manejado estas velocidades cada vez más grandes. El problema es de que el bus frontal de datos va incrementando su velocidad y su transferencia entre la memoria y el CPU. A menudo tienes información que viene, tienes datos que vienen de otras fuentes y que llegan a la memoria, tales como tráfico de red, video, etc. El PCI Express resuelve cualquier problema de tráfico, ya que transfiere la información de manera más rápida y más fácil alrededor del sistema. Vamos a seguir haciendo comparaciones. El video, o bueno, el puerto de video AGP será más rápido que el PCI Express, ¿o cuál de los dos será más rápido? Bueno, ahí sí es muy subjetivo, porque una tarjeta PCI Express de 16X es al menos 190% más rápido que una GP 8X. Pero esta es la conexión entre el sistema y la tarjeta de video. Utilizamos más esta conexión cuando la tarjeta de video anda baja en memoria o cuando el juego que estamos utilizando emplea características DirectX o OpenGL que no están siendo soportados en el hardware. Así que lo que esto realmente significa en términos reales en rendimiento puede no ser una gran diferencia entre el AGP y el PCI Express, si es que estamos hablando de que ambas tarjetas utilizan conjuntos de chips idénticos. Desafortunadamente esto es muy difícil de probar porque los chipsets gráficos son diseñados ya sea para AGP o para PCI Express. Estas diferencias de rendimiento definitivamente no nos permiten hacer una comparación lado a lado. El punto principal es este. Si actualmente tienes un sistema AGP, no tiene ningún caso actualizarse para obtener PCI Express ahora. La tarjeta más rápida AGP en el mercado seguramente ya llena tus necesidades y no tiene caso hacer un cambio total. Pero si ya estás listo para actualizar ya sea el procesador u otros componentes de la tarjeta madre, es un buen pretexto para hacer el cambio a PCI Express. Ya que estamos adentro de la computadora, ustedes habrán visto algunas tarjetas madre que traen la designación SLI, SLI. ¿Qué es esto? Bueno, SLI son las siglas en inglés de Scalable Link Interface o Interfase de Eslabón Escalable. Es una tecnología que nos permite que dos tarjetas idénticas NVIDIA que soporten la norma SLI y además una tarjeta madre que soporte la norma SLI puedan lograr un elevado nivel de rendimiento de video. SLI funciona dividiendo la pantalla en dos tarjetas. Una tarjeta genera o produce la imagen de la mitad de la pantalla y la otra tarjeta genera la otra mitad. Esta técnica es extremadamente eficiente. Si se tienen dos tarjetas, digamos la 6600 GT, en una configuración SLI, trabajarán muchísimo mejor que una tarjeta 6800 GT o una X800, aun si el precio de estas dos tarjetas va a ser mucho menor. La parte cuestionable del SLI es de que todavía es muy nuevo y está limitado a sistemas basados en procesadores de 64 bits como el AMD 64 con socket de 939 pines. Así pues, PCI Express es nuevo, es excitante, todo el mundo lo quiere. AGP está empezando a morir y agonizar rápidamente. El estándar PCI ya definitivamente va a morir de un momento a otro, así que esperamos al menos que todavía habrá tarjetas madre que traigan uno o dos bahías PCI todavía al lado del PCI Express para soportar los nuevos dispositivos. Esta transición, pues en los siguientes 2 años. Para entonces, ya habrá reemplazos PCI Express para todos los dispositivos comunes como modems, tarjetas de red, tarjetas para arreglos de discos RAID y más. En el mundo de los modders o aquellos que modifican o hacen modificaciones a sus computadoras o prácticamente a cualquier cosa que poseen, digo, la cultura modder se puede extender a automóviles, a cualquier cosa que uno posea que tenga motor, máquina o electrónica y hacerlo variar en sus funciones, en sus prestaciones y sus características. Me encontré con esta simpática modificación de la transformación de un Xbox 360 transformada en una laptop. Esto está muy simpático, está muy curioso, ya que pues simplemente un cuate compró su Xbox 360, lo desbarató y pues se puso a hacer las modificaciones y el diseño necesario. Pero todo esto tuvo que eliminar el enorme disipador de calor que tiene el procesador del Xbox, modificar los conectores de tal suerte que pudiera conectar otros tipos de dispositivos. Son conectores USB, pero el conector no tiene la forma de una interfaz USB común. Y tuvo que resolver la parte de calor. Sustituyó el disipador de cobre por un sistema de enfriamiento con recirculación de agua. Le agregó un teclado flexible para poder utilizar alguna modificación posterior del sistema operativo. Luego agarró la pantalla de un monitor de cristal líquido, lo desbarató para poder todo esto encajarlo en una construcción de aluminio, una caja de aluminio soldada. Este amigo tiene acceso a un taller en donde pueden trabajar bloques de aluminio, soldar placas, hacer el ranurado para el acceso de las temperaturas, el acceso de los puertos, en fin, después el acabado de la pintura del exterior y empezar a acomodar todos los componentes en el interior del equipo. Las pruebas preliminares, trabajar todavía con el equipo abierto, viendo que todo funcione, y empezar a retacar el radiador de calor, la bomba de agua, el receptáculo de agua para el sistema de enfriamiento, el cabezal que mete y saca el agua caliente, todo bien retacadito con la unidad de CD, el disco duro, la tarjeta madre, hasta que finalmente le quedó todo en la forma de una laptop. En la página del programa les voy a dejar la liga para que puedan ver esta modificación, que realmente es muy meritoria y que a más de uno se le va a antojar. Está en benheck.com, pero ahí les pongo la liga para que visiten la página, le den un clic y vean la galería fotográfica de cómo realizó el proceso de transformación de un Xbox 360 a una laptop. Además le puso tarjeta inalámbrica, Wi-Fi, y el controlador de juego es inalámbrico. Le quedó muy bonita esta pieza de tecnología mod. Y como en cada programa ya es una manda hablar de LEDs en sus aplicaciones más variadas, en esta ocasión estamos viendo un simpático marco para placa de automóvil, el cual contiene una línea de LEDs en los cuales se aparece un letrero deslizante, un letrero rotatorio como en algunas marquesinas, y este display tiene la capacidad de poderle programar varios mensajes y con un pequeño controlito remoto poder cambiar los mensajes para que los que te vengan siguiendo pues reciban el mensaje que les quieras mandar, ya sea un hola o cualquier otro mensaje positivo para hacer más tolerable el conducir en el tráfico de la ciudad. La placa tiene un costo de $40. Es perfectamente legal, ya que no obstruye de manera importante los símbolos, las letras. Y pues es un dispositivo muy curioso de electrónica que utiliza ingeniosamente LEDs para poder llevar mensajes a al conductor que te venga siguiendo. Continuando con el tema de los LEDs, pero en este caso ahora los LEDs super brillantes, tenemos la página de tobe.nimio.info en el que él diseñó una lamparita de mesa utilizando LEDs de colores, el cual pues la lamparita está cambiando de color continuamente. Hay un video que pueden hacerle clic ahí y observar el comportamiento de la lámpara, pero posteriormente el proyecto se modificó y la cantidad de componentes es mínima. Usa 3 transistores, un pequeño chip programable, el del tipo 16F628, una tableta de circuito impreso, unas cuantas resistencias, una fuente de alimentación, algo de pegamento, un disipador de calor, su cautín, su herramienta. Y así es como empieza a armarlo. Pero aquí estamos observando que sustituyó de su proyecto original con LEDs discretos. Utilizó ahora uno de estos super poderosos LEDs que se utilizan en las grandes pantallas estas pantallas de video a base de LEDs que tienen una elevadísima intensidad y que contienen 3 chips de color dentro del encapsulado, y con su circuito pues puede hacer que estén variando de color de una forma más intensa. Otro proyecto muy interesante, muy elegante, les recomiendo le echen un vistazo. Ahí está la liga en la página, está hasta el diagrama eléctrico, la lista de componentes a detalle y el proceso de construcción para esta exótica lámpara. Para los que ya tienen un sistema de video casero o ya tienen una computadora dedicada como videograbadora digital, pero les gustaría ver esos videos en otra habitación, aquí hay un simpático equipo de la compañía Snappy Multimedia que te permite transmitir contenido de video desde cualquier origen de video a múltiples PCs. Es decir, puedes tener una videocasetera reproduciendo video, o tu receptor de Sky, o tu receptor de cablevisión, o inclusive una cámara de video. Meter esa señal de audio y video a esta cajita. Y por el otro lado, conectar un cable de red. Y poder ver ese contenido desde cualquier PC en tu red local en la casa. Aquí no se especifica si se puede transmitir o si qué ancho de banda ocuparía para poderlo ver a través del internet y dejarlo en la casa y verlo desde la oficina. Hay otro equipo que he visto que hace eso, al rato se los voy a reseñar, voy a buscar la información, pero este es el más nuevo, se llama HAVA Java, cuesta $249 y la liga está en nuestra página. Muchas gracias por haber descargado este programa en tu computadora o en tu reproductor portátil. Te recuerdo que nos puedes escribir a la dirección de correo electrónico odaiba.net@gmail.com. Ahí esperamos quejas, sugerencias, comentarios, cualquier participación o qué tema les gustaría que se tratara. Aquí nos gusta hablar de tecnología. Solo me resta recordarles que nos vemos ahí, donde el futuro se hace presente.